De plena actualidad y en todos los foros de discusión se encuentra el proyecto del Plan Hidrológico Nacional que contiene la política en materia de aguas del Estado. Este plan, junto con los planes hidrológicos de Cuenca, son los dos instrumentos para la planificación que establecía la Ley de Aguas de 1985. Esta noche nos vamos a referir al derecho de aguas y más concretamente a las novedades fundamentales que ha introducido la Ley 46/99, que contiene una reforma parcial de la Ley de Aguas del 85. Como parte de estas reformas tenemos la cesión temporal de los derechos del agua a cambio de un precio, lo que se conoce como el mercado de las aguas. De este nuevo derecho de las aguas nos habla nuestra siguiente invitada, la catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna, Silvia del Saz.
Buenas noches. Voy a referirme durante los próximos minutos a las modificaciones, las novedades que se han producido en materia de aguas. El día 13 de diciembre de 1999 se aprobó la Ley 46/99, que contiene una reforma parcial de la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985. Esta ley, como su nombre indica, reforma parcial, no ha venido a sustituir a la Ley de Aguas del 85. Es más, ni siquiera tampoco introduce novedades o se sale del modelo, del esquema de la Ley de Aguas del 85. Simplemente ha venido a regular algunos aspectos que habían quedado fuera de la regulación del 85 o algunos otros aspectos que, aunque no habían quedado fuera, bueno, pues luego en la práctica se ha visto cómo era necesario pues dotarles de una regulación más eficaz, más adecuada a las necesidades reales. En este punto, por ejemplo, en los aspectos que no estaban comprendidos ni regulados en la Ley de Aguas del 85, está el tema de la desalación de aguas del mar. La Ley 46/99 declara de dominio público las aguas que se hayan producido como consecuencia de la desalación de aguas marinas en cuanto que se incorporan a los elementos del dominio público. Esto es, en cuanto que esas aguas desaladas se incorporan o bien a los cauces de los ríos o a los lechos de los lagos, lagunas o embalses, o bien se incorporan a los acuíferos subterráneos. Esto es, a los elementos típicos o propios del dominio público hidráulico. La ley, además, la nueva ley, la Ley del 99, establece la regulación de la desalación sin perjuicio de la concesión, que sea en su caso necesaria para aprovechar las aguas del mar, pues también hace falta una autorización otorgada al titular de estas aguas desaladas para que pueda incorporarlas al dominio público hidráulico, una autorización en la que se controlará pues los valores de calidad y además pues hace falta, a lo mejor seguramente, una autorización de vertido para poder verter a las aguas continentales, las aguas que han quedado como consecuencia de esa actividad de desalación, etcétera. También, por ejemplo, en cuanto a aspectos que no habían sido regulados en la Ley del 85, está el tema de la utilización o reutilización de aguas depuradas, que también se regulan nuevamente o de una forma nueva porque no estaban contempladas en la Ley del 99. Algunos otros puntos, sin embargo, son puntos que ya estaban regulados en la Ley del 85 y, sin embargo, pues han recibido una nueva regulación. Son, por ejemplo, el tema de la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de competencias que inciden sobre las aguas y que puede interferirse mutuamente, ¿no? Es, por ejemplo, la participación más intensiva ahora ya de las comunidades autónomas en la Junta de Gobierno de los organismos de cuenca, por ejemplo, o la nueva regulación, la potenciación también de las comunidades de usuarios a las cuales pues se les otorga un mayor papel porque se les permite celebrar convenios con las administraciones hidráulicas, con el organismo de cuenca, para realizar las competencias que esos organismos de cuenca tienen asignadas. O es, por ejemplo, también la nueva regulación de los vertidos, que ya estaban perfectamente regulados en la Ley del 85, pero ahora se introduce una regulación pues mucho más rigurosa a fin de evitar cualquier tipo de conducta que pueda ser, bueno, por así decirlo, nociva o perjudicial para el medio acuático de nuestro país, ¿no? O también nos encontramos cómo se endurecen las potestades de protección de la administración, del dominio público hidráulico. Así, por ejemplo, tenemos una nueva regulación del deslinde. El deslinde ya estaba regulado en la Ley de Aguas del 85, de la forma tradicional, como conocemos la figura del deslinde administrativo, y sin embargo, en esta nueva ley, la del 99, el deslinde pues ha copiado el modelo de deslinde de costas, de la Ley de Costas, que es un deslinde mucho más agresivo, porque en este caso el deslinde no solamente permite declarar la posesión, sino que permite incluso la modificación de los asientos del registro de la propiedad en favor de terceros. Por tanto, se va un poquito más allá, como antes ha habido la ley de costas, en el sentido de que ya el deslinde administrativo en materia de aguas no solamente determina la posesión, sino que realmente viene a determinar la propiedad. También, por ejemplo, en materia de aguas subterráneas, algunas novedades que antes no estaban muy bien previstas, estaban reguladas en la ley, pero no estaban perfectamente expresadas, entonces, bueno, pues ahora se establece en las disposiciones transitorias la no indemnización de los propietarios de aguas de pozos privados cuando están afectados por las limitaciones que derivan de la declaración de sobreexplotación. Esto es, cuando un acuífero es declarado sobreexplotado y hace falta establecer un plan por el que se reajusten los caudales aprovechados, este reajuste a la baja, por supuesto, de estos caudales que se pueden aprovechar, afecta a los propietarios de aguas privadas y ahora ya la nueva ley, la del 99, nos dice exactamente que esas limitaciones no podrán o no deberán ser indemnizadas. Cuestión que quedaba clara o nebulosa en la ley del 85. En ese sentido, por lo tanto, son puntos, vuelvo a repetir, insistir, que ya estaban regulados en este segundo aspecto, y estaban regulados por la ley del 85, pero que la ley del 99 les da una nueva regulación. Esta ley del 99, la ley 46/99, no tiene tampoco mucho que ver con la ley del Plan Hidrológico Nacional, de la que ahora tanto se comenta porque está continuamente en los periódicos. La ley del Plan Hidrológico Nacional, o mejor dicho, el anteproyecto, puesto que ya ha pasado, la semana pasada, creo recordar, se aprobó por el Consejo Nacional del Agua y ahora ya pasará al Consejo de Ministros para que este lo apruebe como proyecto de ley y se remita a las Cortes. Digo que este Plan Hidrológico Nacional, esta ley del Plan Hidrológico Nacional, da satisfacción a las previsiones de la ley del 85, que como ustedes recuerdan bien, establece que la planificación o para la planificación dos tipos de instrumentos, lo que sería el Plan Hidrológico Nacional y los planes hidrológicos de cuenca. El Plan Hidrológico Nacional, el Plan Hidrológico Nacional, decía, pretende pues ese instrumento por el cual contiene la política, la gran política en materia de aguas del Estado. Y es un plan hidrológico que se ha intentado aprobar en muchas ocasiones. Yo creo que ya es la tercera legislatura donde se pretende aprobar el proyecto de plan hidrológico, pero hasta ahora había sido sin éxito. Por fin parece que ahora ya va adelante y que el Gobierno en las próximas fechas presentará a las Cortes el proyecto de ley plan hidrológico. Pues bien, este plan hidrológico lo que contiene es una regulación jurídica y una instrumentación económica de los denominados trasvases. Esto es, a partir de una documentación técnica exhaustiva, se establece un estudio, se realiza un estudio, un análisis de las posibilidades de cada una de las cuencas hidrográficas y las cuencas pues se clasifican en cuencas que son, dice el plan, estructuralmente excedentarias y cuencas estructuralmente deficitarias. Esto es, se distingue según que en las cuencas la oferta de agua sea superior a lo que se pide, ese sería el caso de las cuencas excedentarias, y las cuencas deficitarias son aquellas en que los usos del agua son superiores a los caudales que contiene esa cuenca. Pues son cuencas deficitarias. Entonces, la idea de la ley es permitir el trasvase de las cuencas estructuralmente excedentarias hacia las cuencas que se denominan deficitarias. Por lo tanto, lo que contiene la ley, además de otros aspectos, es la regulación de esos trasvases, la regulación jurídica y también la regulación económica, esto es, cómo se afronta el trasvase. Se establece también los diferentes tipos de obras hidráulicas que exigen estas obras de trasvase, se establecen los derechos de los que van a beneficiarse de las aguas del trasvase, etcétera, etcétera. En materia de aguas subterráneas, por ejemplo, es importante saber que se contiene en el Plan Hidrológico Nacional la posibilidad de cierre de los catálogos privados. Esto es, transcurrido el plazo transitorio que establece el Plan Hidrológico Nacional, todos aquellos propietarios que no hayan declarado sus aguas al catálogo ya no podrán hacerlo y tendrán que recurrir a un juicio con sentencia judicial firme para que la Administración tenga en cuenta esos derechos privados preexistentes a la Ley de Aguas. Pero bien, digamos, decía antes, la Ley del 99... apenas tiene que ver con el Plan Hidrológico Nacional porque, como decía, es una reforma puntual de la Ley del 85. De todas estas reformas a las que antes me he referido y a las que no me parece no voy a poderme referir más por falta de tiempo, sí que quería hacer una mención expresa y detallada a la reforma que ha supuesto lo que se ha dicho, es lo que se han venido a llamar el nuevo mercado o el mercado de las aguas. Hasta ahora, la Ley de Aguas del 85 partía de la idea de la adscripción del agua al uso para el que fue entregada o fue concedida la concesión. Concretamente, nos dice el artículo 59 que el agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional sin que pueda ser aplicada a otros distintos. Es más, cuando la concesión lo es para riego, no solamente se exige que el agua se destine al riego, el agua concedida, sino que además se destine a regar las fincas para las cuales se ha solicitado la concesión. Este sistema, que era el clásico de la Ley de Aguas del 85, significaba que prácticamente no había tráfico de aguas. No había tráficos, de, mejor dicho, de derechos de agua, porque aunque estaba regulada la figura de la transmisión de la concesión, la tenemos contemplada entonces y ahora todavía en el artículo 61, la transmisión de las concesiones, se pueden transmitir total o parcialmente las concesiones de aguas. Digo que no había mercado porque esta transmisión de la concesión era una figura muy limitada. ¿Por qué? Porque venía determinada por el uso y por las tierras. Esto es, si se transmitía, por ejemplo, una concesión de aguas para riego, lógicamente esa transmisión de la concesión de aguas para riego tenía que ir acompañada de la transmisión de la propia finca, puesto que esa agua tenía necesariamente que regar la misma finca para que se obtenía la concesión. O lo mismo, por ejemplo, en el caso de abastecimiento de agua a poblaciones. No se puede modificar el uso, puesto que, como decía el artículo 59 de la ley, el agua queda adscrita necesariamente a los usos indicados en el título concesional. Pues bien, la reforma del 99, lo que he intentado introducir, ha sido una flexibilización de esta regla. Esto es, ha intentado introducir el mercado del agua porque regula una nueva figura importante, porque modifica este esquema que son la cesión temporal de derechos de agua. Es decir, lo que hace la ley del 99 en su artículo 61 bis, introduce un nuevo artículo 61 bis, y en ese artículo 61 bis dice que se podrán ceder con carácter temporal los derechos que se tengan sobre las aguas, tanto sobre concesiones adquiridas mediante un título concesional como los adquiridos también por cualquier otra forma que permita la ley, esto es, también serían los derechos privados sobre aguas subterráneas, por ejemplo, o los derechos legales, el derecho al aprovechamiento legal. Bueno, pues estos derechos que se han adquirido mediante concesión o otros títulos pueden cederse a un tercero mediante un precio. Hay un límite. ¿El límite cuál es? Que ese tercero tendrá que destinarlos a un uso igual al que fue otorgado la concesión o un uso preferente según lo establecido en los planes hidrológicos de cuenca o en la propia ley de aguas en el caso de que los planes hidrológicos de cuenca no hayan establecido la prelación de usos. ¿Qué ocurre? Que a través de esa posibilidad de ceder temporalmente los derechos del agua y poder exigir a cambio un precio, nos encontramos que, aunque ciertamente matizado porque no es un mercado absolutamente libre, sí que entra la filosofía del mercado en el mercado del agua. La idea de que si hay que pagar el agua, porque se obtiene a través de una cesión de derechos, si hay que pagar el agua, el que paga el agua se ocupará o bien de economizar agua o bien de repercutirlo en los productos, en el precio final del producto, con lo cual pues al final saldrán adelante los productos más competitivos frente a los que no son competitivos. Es decir, la idea, la filosofía de que hace falta también llevar el mercado incluso al agua, porque el mercado se parte de la idea de que es el instrumento más eficaz para ajustar lo que sería la oferta de agua y la demanda. Bien, este contrato temporal de cesión de aguas tiene que ser autorizado por el organismo de cuenca. Lo que pasa es que también aquí, de nuevo, en la autorización se establece un mecanismo muy flexible, porque se establece la posibilidad de que esta autorización se otorgue por silencio positivo. Silencio positivo de un mes, en el caso de que la cesión se realice entre miembros de la misma comunidad de usuarios, o 2 meses, en el caso de que la cesión sea a terceros. Esta autorización tiene que ser otorgada por el organismo de cuenca y, en principio, parece que es una autorización reglada, puesto que, salvo que concurran circunstancias, digamos, que luego la ley se ocupa en reproducir, el organismo de cuenca está obligado a otorgar la autorización. No obstante, está previsto, el propio artículo 61 bis, en el apartado tercero, está previsto el supuesto de no autorización. Dice este artículo, el organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión de derechos del uso del agua mediante resolución motivada, dictada y notificada en el plazo señalado. ¿Y cuándo? ¿Cuándo puede denegar esta autorización? Pues cuando afecte negativamente al régimen de explotación de los recursos en la cuenca, a los derechos de terceros, a los caudales medioambientales, al estado de conservación de los ecosistemas acuáticos o si incumple alguno de los requisitos señalados en el presente artículo. En este caso, podrá denegar el organismo de cuenca la correspondiente autorización para realizar el contrato de cesión temporal del agua. Es posible que además de este contrato, que para llevar a cabo este contrato de cesión temporal de agua sea necesario utilizar o realizar obras. En el caso de que sea necesario realizar o utilizar obras, depende de la titularidad de las obras. Si la utilización de estas otras infraestructuras son infraestructuras que pertenecen a terceros, será necesario pactar con esos terceros el uso de este tipo de infraestructuras. Si, sin embargo, esas infraestructuras o estas obras corresponden o pertenecen al organismo de cuenca, entonces hace falta, además de la autorización para la cesión del agua, la autorización para la utilización de las obras en los términos que se establezcan. Esto es, que la autorización del contrato de cesión de aguas no implica necesariamente que se vaya a autorizar también la utilización de las obras. Es decir, esto hay que diferenciarlo, y entonces hace falta una autorización para justificar o para validar el contrato de cesión de aguas y otra autorización para la utilización de las obras necesarias. Además, y ya para terminar, nos encontramos que la ley prevé que la administración, el organismo de cuenca, puede jugar un papel activo a la hora de comprar y vender el agua. O mejor dicho, comprar y vender los caudales a los que se tiene derecho por un título concesional o por cualquier otro título. Esa intervención se actúa fundamentalmente en los supuestos en los que haya sobreexplotación, en los que haya supuestos de sequía grave o en aquellos en que la utilización racional de recurso exija un reajuste de los aprovechamientos. En este caso, se crean los bancos de agua, que depende del organismo de cuenca, y es la propia administración la que hace, por una parte, catalizador de la oferta de agua y la que a su vez lo va a repartir hacia terceros. Lógicamente también es ella la que establecerá los precios. Bien, yo creo que con esto hemos visto muy brevemente, por supuesto no teníamos más tiempo, hemos visto brevemente las novedades fundamentales que ha introducido la ley 46/99 en la ley de aguas de 2 de agosto de 1985. Nada más, muchas gracias.